cultura, flamenco, contenidos especializados, música, todo lo tienes en Radio Andalucía Información.
Aquí comienza el flexo de Paco Reyero. Charla, música, atmósfera.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Les voy a contar una historia tan vieja como actual que ayuda a comprender la invasión de charlatanes, de embaucadores que gobiernan el mundo. En noviembre de 1589, el Senado de Venecia eligió a un nuevo alquimista oficial para la Serenísima República. Venecia, que no era nada hasta que llegaron hombres G y decidieron titular una de sus canciones más populares así. Hasta entonces nadie sabía qué era Venecia. Bueno, este tipo se llamaba Marco Bragadino, aunque se decía que su verdadero nombre era Mamugna, y fue capaz de hacer creer que conocía el secreto de convertir metales comunes en oro. Venecia estaba en decadencia, el comercio con Oriente, su antiguo esplendor, se desvanecía. Bragadino se presentó como providencial. Los nobles lo alojaron en un lujoso palacio de la isla de Giudecca y allí cultivó un halo de misterio mientras exhibía una aparente enorme riqueza. ¿Les va gustando el cuento? Pues es muy real. En una demostración pública, Bragadino el alquimista enseñó a los asombrados y necesitados nobles venecianos cómo calentaba una pequeña cantidad de metal común, le añadía una presunta sustancia secreta y con un destello y una explosión lo transformaba en una pepita maciza de oro. Oriente místico, la lejana Chipre, todo un misterio. Este alquimista, en poco menos de 8 años, decía: voy a ser capaz de transformar todos los metales en oro. Y en definitiva, de resolver de una vez por todas la decadencia de Venecia. Así que palacios, fiestas, banquetes, el gran duque de Toscana, que pujaba por sus servicios, e incluso el papa quiso convencer a Bragadino para que fuese a Roma. Mamugna conocía bien las debilidades humanas, que también son, claro, nuestras mismas debilidades. Así que explotó con saña el sueño de grandeza de los nobles venecianos, los persuadió de que sólo él podía proteger el sueño de restaurar el poder y la gloria de Venecia. Los nobles querían creer, así que se convencieron ellos solos. En el siglo XXI, los charlatanes tienen acceso a muchas más víctimas, presas, de las que jamás ha sido posible a lo largo de la historia de la humanidad. Algunos de estos charlatanes utilizan la televisión para hacer llegar su mercancía a los hogares. Y claro, también las nuevas tecnologías permiten orquestar estafas digitales, virales y, como todos sabemos, globales. La palabra charlatán, que procede de la Italia del siglo XVII, en la que los charlatani, algo así como los bocazas, iban de pueblo en pueblo vendiendo curas milagrosas para tratar los problemas de salud que ningún médico conseguía sanar. Los charlatanes, por definición, son explotadores. Se dedican a convencer a la gente para que haga cosas que van en contra de sus propios intereses. Y sus víctimas acaban estando entre quienes con más fervor apoyan y defienden al charlatán, y captan así, además, nuevas víctimas. Pero recordemos que Bragadino no tenía ningún método secreto para transformar los metales comunes en oro. Así que en 1590, después de incumplir los plazos de Venecia para enseñar sus avances en la transformación del metal en oro, huyó de la corte y fue a parar a Múnich, donde el duque Guillermo V de Baviera se enfrentaba también a una bancarrota. El duque, al que los textos contemporáneos califican directamente de imbécil, fue embaucado por Magmuna con facilidad, pero una noche varios nobles, alarmados por su capacidad de engaño, capturaron al alquimista, lo interrogaron, le arrancaron una confesión y lo ejecutaron antes de que el duque pudiera intervenir. Charlatanes, como estafadores, farsantes y embaucadores, manipulan a los medios, a los mercados y a las masas, es el nuevo libro de Moisés Naim y merece la pena que lo hayamos comentado con esta fábula, este cuento extraído de la realidad, que es tan presente, para comenzar una noche más y mejor, claro, el flexo.
Próxima parada, Málaga María Zambrano. Correspondencia con línea C2 de cercanías.
Trenes de media distancia
y AVE. Y líneas 1 y 2 de Metro de Málaga.
Viene templada la noche y ya está aquí con nosotros el perspicaz Gonzalo Núñez, abordando la indiferencia como sentimiento en el corazón de los seres humanos, en una nueva entrega que se promete estupenda de sus desahogos.
Lo contrario al amor no es el desamor, tampoco el odio, es la indiferencia. Mientras hay desamor, hay vida. Puede haber rabia, decepción, desprecio. Son pasiones activas y enérgicas que requieren un esfuerzo de la voluntad. Como el odio, que es como amar, pero de otra manera, porque solo se odia lo que antes se ha amado. Pero, amigo, la indiferencia, esa sí es la verdadera antípoda del amor, el punto más lejano. El día en que no merezcas desprecio, ni rabia, ni desamor, es que estás siendo ya mirado con indiferencia. O lo que es lo mismo, ya no estás siendo mirado. La indiferencia es el no ser, y en ese sentido es el estadio más cruel de una relación. Lo peor que te puede pasar si aún esperas algo de alguien. Pero también es lo mejor para aquel que ya solo quiere olvidar. El día en que te levantes y no sientas ningún tipo de pasión, positiva o negativa, por alguien, y sobre todo ni siquiera te pares a pensar en esa persona, ese día estarás a salvo.
A salvo, pero claro, alejado de cualquier pasión. Algo que el gran Gonzalo Núñez explora, a veces literaria, otras personalmente, en una biografía, en un currículo que sería bueno conocer en detalle en el momento en el que esa posibilidad se pudiera dar. El gran Gonzalo Núñez, la noche de Andalucía y sus desahogos.
En la medianoche, el flexo enciende la intimidad. Radio Andalucía Información.
Inventos revolucionarios que ya están aquí.
Sí, amigos, no se acaban los inventos en el flexo. Este en concreto es un dron, que se dedica a resolver problemas de los rayos que se producen en las tormentas. Un dron que es capaz de ahorrar toda la energía del rayo, acaudalarla y reutilizarla para otro sentido. ¿Es esto posible? Escuchen, por favor.
Many people take cover when thunderclouds threaten. Muchas personas buscan refugio cuando se avecinan tormentas eléctricas. Drones experimentales del gigante tecnológico japonés, NTT, se dirigen rápidamente hacia ellas para domar los rayos, afirma el ingeniero de investigación senior Atsushi Nagao. En diciembre pasado, en un hito mundial, un dron de NTT manipuló con éxito el campo eléctrico para provocar un rayo sobre sí mismo. Y continuó volando, gracias a una jaula protectora. La empresa aspira a utilizar estos pararrayos aéreos para proteger ciudades e infraestructuras de los rayos. Además, Nagao explica que el objetivo final es obtener energía renovable de uno de los fenómenos más peligrosos de la naturaleza, que puede alcanzar temperaturas superiores a la superficie del Sol. Which can reach temperatures hotter than the sun's surface.
Es un proyecto pionero, este de NTT, un gigante verdaderamente colosal de Japón. Ya saben que hay perseguidores de tormentas, de huracanes, tratando de extraer la energía de esos fenómenos que son aparentemente incontrolables, pero la tecnología, como decimos y como vemos en este tipo de ejemplos, trata de domesticarlos y hacerlos productivos. ¿Y qué piensa de todo esto el fiscalizador de los inventos, el gran David Gallardo Martínez?
Querido Paco, el ser humano ya no se conforma con evitar los rayos. Ahora lo quiere provocar. Esto ya es Zeus, que se ha tomado 3 Red Bull y 2 Monster. Me encanta la imagen. Todo el mundo escondiéndose de la tormenta y hay un japonés diciendo, no, no, acércame más el dron. Bueno, lo he hecho en chino. Y ojo que el dron recibió un rayo y siguió volando. Eso en España lo prueba y el aparato acaba vendiéndose en Wallapop como ligeros signos de uso. Pero lo mejor es que quieren sacar energía de los rayos y esto me recuerda un poco a Regreso al Futuro, ¿no? No hay suficientes formas peligrosas para producir electricidad y aquí decidimos, venga, pues nada, tira usted ahí que esta factura de Endesa me la como yo porque viene una tormenta desde Cuenca y verás tú la que va a caer. El futuro consiste básicamente en coger las cosas que antes mataban a la gente y ahora meterla en una aplicación.
El dron que es capaz de quedarse con la energía de los rayos de la corporación japonesa NTT, analizada en este caso en su conjunto, ya no solo el dron, sino la forma que tiene de comportarse la empresa, la industria, ante este tipo de fenómenos, por David Gallardo Martínez. Sí que vive él, claro, en el futuro. Estamos en la noche del Flexo, seguimos adelante.
El Flexo.
Los demás que escuchen lo que quieran.
Porque hay cosas que solo suceden en la medianoche.
El programa que es lo que a mí me gusta. ¿No?
Hay cada vez más diferencias entre la audiencia sobre si esta sección debe continuar o no. Ahora se suma nuestra querida oyente Toñi Miranda, que dice que sí, que por qué hay esta duda sobre la sección. Bueno, habrá que ir en pros y contras, sumando votos a favor y votos que están en la oposición para si realmente hay una mayoría cualificada que permita aplicar la democracia en el Flexo y que la sección continúe cuando tenga que continuar. Esta viñeta es de Flavita Banana. Vemos a una mujer recién levantada que observa en pijama y con el pelo alborotado la cafetera en el infernillo. Y se dice a sí misma, estoy a un café de distancia de reconsiderar vivir. El humor de Flavita Banana, de la que tenemos otra muestra. Te quiero, le dice un hombre a una mujer mientras están sentados en un velador el velador de un bar al aire libre, tomando una copa de vino, y ella le responde señalándose a sí misma: y yo también me quiero. Vamos con la tercera, una mujer de mediana edad que se mira al espejo mientras se agarra al lavabo, lleva un sujetador y unas bragas negras, mientras se dice: a veces solo necesito un día, pero sin mí. Descripciones de viñetas, en este caso de la muy punzante Flavita Banana.
La vida es una extraña mezcla de azar, destino y carácter.
Gay Talis, que el fútbol o el deporte con carácter general es el único espacio de la noticia que tiene un resultado cierto, a partir del cual se puede debatir, pero por lo menos hay una verdad, que es el marcador, lo que pasó en un combate o lo que pasó en un determinado enfrentamiento entre dos escuadras. Eso dice el maestro de periodistas Gay Talis, que incluso le dedicó un retrato al cronometrador del Madison Square Garden. Ese señor que está ahí con un cronómetro, a ver si el que está en la lona va a dormir durante 10 segundos o no. Más allá del fútbol, que lo llaman deporte cuando quieren decir fútbol, se sitúa nuestro admirado Alfredo Relaño Estape, que ahora vuelve con otra Biblia llamada 366 futbolistas. De todos los tiempos, hay que decir, que han hecho historia. Alfredo, ¿cómo está? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Pues muy bien, como siempre.
Entonces usted es inasequible al desaliento, ¿no?
Pues sí, sí, pasan muchas cosas, pero yo nací optimista. Nací en 13 y martes, además, con lo cual si nací bien quiere decir que salí como vacunado contra algo, ¿no?
Sí, sí, sí. El color de su equipo, en el momento en el que destiñe o no está todo lo brillante que debiera, ya no le afecta tanto.
No, además el blanco destiñe poco. Y en realidad el fútbol te da una vida de repuesto, y si tienes te va la vida mal, pues el equipo te ayuda, el fútbol te ayuda. Pero si la vida te va bien, no tienes necesidad de él. Y bueno, además al cabo de los años, los berrinches que da el fútbol, que para mí fueron muy grandes, unos 12, 14, 15 años, aprendes a sobrellevarlos mejor.
¿Comprende a aquellos que a lo mejor se van a la cama sin cenar porque pierde su equipo?
Lo comprendo mejor en las edades más tempranas. Más adelante, pues quizá no te merece la pena. También es verdad que yo, como he vivido más cerca del fútbol, me he inmunizado un poco. Roma veduta, fede perduta, ¿no? Cuando vives el fútbol tan cerca, lo tienes que tomar un poco menos en serio, ¿no? De lo que lo tomas cuando es una cosa fantástica que te imaginas en otro mundo, ¿no?
Y aún así, los futbolistas permanecen en su memoria. Tiene una veneración, sí, por personalidades extraordinarias que ahora recopila en este nuevo libro, con la enseña, que ya es marca de la Casa Relaño, 366. ¿Hay alguno de esta colección de futbolistas que para usted esté por encima del universo con carácter general y personal, hay alguien que diga, oye, está muy bien esta portada de ilustración con la viñeta, aparecen Pelé, Maradona, Johan Cruyff, Messi, Ronaldo, pero da la sensación que sobre todas las figuras, el mejor colocado en la portada es Di Stéfano. ¿Es una interpretación mía o es así?
Para mí, Di Stéfano, que es el primero que yo vi, sigue siendo el mejor y muy cerca estaría Pelé. Y Cristiano y Cruyff he tenido más dudas por distintas razones. Por razones opuestas, Cruyff era exquisito, no fue tenaz. Cruyff a los 27 años prácticamente dimitió y luego ya vivió un poquito, dicho cariñosamente, del cuento, ¿no? Esa es la edad a la que llegó Di Stéfano al Madrid, fíjate lo que hizo con 27 años. Y Cristiano, no, a Cristiano le falta la exquisitez que tiene nosotros, pero es un modelo de lo contrario, de constancia, ¿no? Va a acabar marcando 1000 goles, todos firmados, como dice él, pero él tuvo el valor de enfrentarse a Messi en los mejores años de ambos. Y Cruyff y Cristiano, viéndoles yo un poco por debajo de los otros cuatro, otros dos son Maradona y Messi, por supuesto, también están por encima de cualesquiera otros.
Para que haya un jugador de estas características, ¿tiene que haber un oponente que le marque el paso, aunque sea aquel que pueda representar la jauría que va detrás persiguiendo al que trata de vencer? ¿Es necesario una némesis para que haya una luz tan fuerte como la de cualquiera de estos futbolistas, Alfredo?
De hecho, los únicos que la han tenido han sido estos dos últimos. Di Stéfano vino primero, coincidió poco con Pelé. Di Stéfano estaba ya pasando los 30 cuando apareció Pelé. Pelé coincidió igualmente muy poco con Cruyff. Y Cruyff yo creo que no llegó a coincidir nada con Maradona. Y después ya sí aparecen juntos y hemos tenido la suerte de disfrutarlos. Messi y Cristiano juntos aquí y en el Madrid y en el Barça, y muy coetáneos, les separan 2 años y medio nada más, que en el caso del fútbol, y de hecho siguen jugando los dos, pero dispuestos a jugar su sexto mundial, ¿no? Solo en este caso ha habido ese duelo. Los otros han tenido, digamos, el podio en solitario.
En cuanto a la extensión de la juventud o de la vigencia laboral de los futbolistas, Alfredo, ¿está esa vigencia ahora vinculada a la marca que se ha creado, o es que el tiempo posibilita que señores de 40 años sigan marcando el devenir, como dice, del extrarradio, pero sí del comentario general, sí de la venta de camisetas, de marcas, de modelos de vida, ¿verdad? Porque
sí, sí.
Ronaldo no solo patrocina una manera de jugar, sino un modelo de vida, ¿no? Muy exuberante, ostentoso realmente.
Digamos que ningún futbolista en la época en la que yo era chaval era equiparable a una gran estrella de Hollywood, ni por asomo, ¿no? A un Kirk Douglas o... Y ahora sí lo son. Yo creo que ahora su fama es equivalente o posiblemente superior, ¿no? Duran algo más también, pero no exactamente por razones marketingianas, aunque sí es verdad que hay esos extrarradios que entonces no existían o no tenían importancia, no podían pagar bien. Es decir, un Di Stéfano acababa en España, podía acabar en español, pero no había otras latitudes a las que irse para ser muy bien pagado. Luego se han ido algunos a Qatar, a China, a Arabia, a Estados Unidos, a ser bien pagados y jugar en un campeonato menos competitivo. Eso no existía. Duraban los que eran muy buenos y ahora duran muchos, mucho más, no solo porque haya esas salidas, sino también porque hay otra medicina y otra alimentación, otro cuidado, y bueno, pues se consigue, igual que los coches duran más kilómetros que antes, pues se consigue también que algunos deportistas duren más de lo que venían durando los de antes, ¿no?
Me contó el otro día Galder Reguera que había un futbolista brasileño que narraba mientras jugaba su propia peripecia en el campo. Es decir, él se iba contando, como si fuera el locutor deportivo, se iba contando cómo driblaba a los rivales, cómo iba... Y esto enervaba al equipo contrario. Bueno, este, ¿qué está haciendo aquí narrándose a sí mismo lo que va a proceder, ¿no? Lo que está haciendo? La narración deportiva, y en este caso la narración literaria o radiofónica, ¿en qué medida ha condicionado lo que vemos en el campo? Porque recuerdo que Julio Cortázar iba al cine, entonces tenía la impresión de la película. Y cuando salía decía, a mí me ha gustado esta película. Pero luego se reunía con los amigos y los amigos le decían, que eran intelectualoides, le decían, la película no es tan buena. Y entonces condicionaban, los amigos condicionaban aquello que había visto, ¿no? Cada uno ve un partido, pero luego la radio o la opinión mayoritaria se acaba conformando una opinión general, ¿no? Alfredo, en esto es importante la radio en el sentido de marcar camino o marcar una cierta doctrina.
Hay una novela de Nelson Rodríguez, que no me acuerdo ahora mismo del título, que tiene mucha gracia. Él cuenta que los brasileños empezaron a jugar bien al fútbol porque los locutores de radio decían tales fantasías, inventaban las fantasías y los jugadores se veían obligados a estar a la altura de eso. Y que de ahí nace, de esa exageración noble de los relatores, pues nace la excelencia del fútbol de Brasil, que me he faltado un poco. Hace poco, esto no solo pasa a la gente, hace poco nos ocurrió un partido para mi gusto extraordinario. Recientemente fue el Bayern con el
Paris Saint-Germain.
Con el Paris Saint-Germain, que fue 5-4, como te acuerdas, ¿no? Uh-huh. Bueno, a mí me preguntaban, a mí me pareció el mejor partido que yo haya visto, o casi del que yo tenga noticia, decía, equivalente en el podio con otros dos que yo no llegué a ver. El 3-6 de Hungría en Wembley, que fue la toma de la Bastilla, fue la primera derrota de los ingleses en su campo, y la final de la quinta Copa de Europa, que fue el 7-3 del Madrid al Eintracht en Glasgow, que lo estuvo proyectando durante años la BBC en su programación de Navidades, cuando tienen tantas horas que llenar sin tirar del personal, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues otros compañeros tan curtidos como yo lo discutían. Yo les acusaba de panenquitas, ¿no? Uh-huh. Pues porque decían que habían llegado tantos goles por el desorden y sin seriedad, sin orden defensivo y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues discutíamos. A mí lo que a mí me había gustado, a ellos les había parecido, no digamos un correcalles, que no lo fue. A mí ese partido me gustó mucho porque 8 jugadores extraordinarios que había en el campo, ocurrió con ellos la rara coincidencia de que estuvieron los 8 en su máximo esplendor. Es decir, que jugaron, cuando un jugador muy bueno de estos extratipos juega muy bien, pues es muy difícil de controlar. Bueno, pues eso pasó con 4 y 4 de cada equipo, por lo menos quiero contar. Y claro, aquello fue un festival de inspiración, ¿no? Y ya en esa locura se olvidaron las pizarras y se olvidaron las tácticas, se olvidó todo. Y mi visión y no la de ellos era favorecida, lo sabía como argumento, por la euforia de los entrenadores. Normalmente, para un entrenador, un 5-4 es una vergüenza, porque ellos piensan que los partidos deben sujetarse y que eso es un desmán. Pero los dos estaban eufóricos, porque habían disfrutado una cosa que había trascendido incluso sus preocupaciones tácticas y estratégicas, que son siempre para suplir o compensar la falta de talento de los futbolistas. La táctica se intenta para eso, para que el equipo malo se defienda mejor del equipo bueno. Pero cuando hay tantos jugadores tan buenos liberados, entonces supongo que habría gente escuchándonos en la radio y dirían, no sé con quién quedarme, ¿no?
No había una doctrina definitiva, sino que había, bueno, como pasa tantas veces, intercambio de...
A todos nos pasa, pareceres. Cuando me he acordado, de niño a mí me sorprendió mucho, cuando era niño y dejaba de ser tan niño, que los adultos no estuvieran de acuerdo en algo. Me desconcertó mucho. Lo digo ahora porque todos te dicen, no se puede cruzar, mira los dos lados antes de cruzar. Si está en rojo, tal. El agua fría te puede sentar mal si estás sudando. Entonces tú dices, bueno, el mundo está claro. Hasta que un día ves a dos opinando sobre si es mejor veranear en la montaña o en la playa, ¿no? Si es mejor el Madrid que el Atleti, o si ha sido esta película buena, no, dice, caray.
Sí, sí.
Y el mundo no es tan seguro como yo pensaba. Ahora ya no me vale el pizarrín y la tiza para apuntar las cosas, sino que me voy a tener que enfrentar a dudas.
Sí, eso de pregúntale a tu madre, ¿no? Pregúntale eso, a tu padre, sí, sí. ¿No? Y entonces, claro, a ver, esa idea del pacto en el matrimonio, que no le dan la razón al niño, lo discuten en silencio o apartados y luego acaban dando una conclusión, porque si no el niño hace lo que le da la gana, ¿no? Se subleva, es así. Bueno, él es Alfredo Relaño, merece siempre mucho la pena tener un buen rato de conversación. Acaba de publicar 366 futbolistas de todos los tiempos que han hecho historia. Es la biblioteca Relaño, que se va completando. Es un estajanovista del asunto, no deja de trabajar y darle la tecla, y ahí vamos nosotros detrás para que podamos tener estas conversaciones. Señor Relaño Estapé, que le vaya muy bien, que tenga una buena noche y seguimos en contacto.
Muchas gracias.
Estás escuchando El Flexo de Paco Reyero en Radio Andalucía Información.
¿Tienen ganas de que llegue junio? ¿Tienen ganas de que se decrete oficialmente el verano? Porque el verano es una sensación que va creciendo. Es verdad que hay una marca en el calendario, hay unas fechas establecidas, igual que para el resto de las estaciones. Aunque dice José Luis García que hay una quinta estación no decretada, no contemplada de manera aceptada generalmente por todos, que es la Navidad. La Navidad tiene un periodo, ahora va creciendo, ahora ya empezamos a comprar los cupones en agosto. Bueno, y en agosto ya vamos tarde, ya tendríamos que tener los cupones de Navidad. Acabando mayo ya teníamos que tener cupones y turrones comprados, no vaya a ser que se fuera a acabar el asunto. Pero tienen esa sensación creciente del verano. ¿Son ustedes muy partidarios de esta estación? ¿Es el mejor momento de nuestra tierra? Si quieren pueden comentárnoslo en el flexoandalucía@hotmail.com. Y mientras tanto, mientras ustedes se deciden o no, escuchen esta canción de un tipo que se está abriendo paso. Luke Combs, una de las mayores estrellas de la música country en la actualidad. Rock sureño. Y esta canción llamada No hay amor en Oklahoma. Persiguiendo al mismo viejo demonio por la misma vieja carretera sin salida. Tengo miedo a nada y sin embargo estoy aterrado. No puedo respirar y recupero el aliento. Sigo persiguiendo al mismo diablo por la misma carretera sin salida. We'll be right back. canción que habla sobre los tornados y el mal tiempo. Los fenómenos meteorológicos adversos y duros. Regreso al estudio. Allí donde va, le persigue un aroma de sabiduría y prestancia. También algunas opiniones controvertidas. Le gusta arriesgar en la suerte. Es el literato de la gastronomía por antonomasia. Serafín Quero Toribio.
Suck on my chocolate salted balls. They're packed full of vitamins and good for you. So suck on my balls.
¿Cómo va la noche, Serafín?
Va muy bien, a pesar de la música que habéis puesto.
Ya veo, es su sintonía habitual, que no le gusta en absoluto, ¿no? Está en contra de la sintonía. No, no le gusta nada, claro. O sea, ya,
cada uno
no escucha el programa, que me parece, bueno, en fin, digno de su propio criterio, sino que incluso la sintonía que acompaña su sección desde hace años tampoco es partidario de ella.
Bueno, que no me convence, ya está. Da igual.
Bueno, pues haga usted la solicitud allí donde corresponda. Y si le parece, de cara a la temporada que viene, en el caso de que la hubiera, pues podemos cambiar la sintonía. ¿Qué tendríamos que poner? ¿Un paso doble?
Bueno, ya vamos a dejarlo. Lo que me da igual.
Bueno, bueno, ¿cómo que le da igual? O sea, nos mete una... O sea, ataca con una embestida tremenda. Aparece en la noche diciendo que esa música, que es la suya, no le gusta. Y ahora dice que le da igual.
Vamos a lo que vamos.
Exactamente. Acaba de publicar usted un artículo verdaderamente digno de la figura, digno de usted, que sí. Se llama El borracho perfecto. El borracho perfecto, publicado en la revista Gourmets, Gastronomía y Viajes, en el que dicen algunos de los destacados de ese texto, escrito por Serafín Quero Toribio: bebed porque sois felices, pero nunca porque seáis desgraciados, aconsejó
eso
Chesterton.
Chesterton, una gran sentencia.
Ya. ¿Y qué es lo que glosa el borracho perfecto en este título tan provocativo?
Bueno, aquí lo que hay es una historia de lo que es la borrachera a lo largo de la historia, y empiezo con Ángel Ganivet, que fue cónsul en Finlandia, y él lo que hace es que describe, según él, lo que es el borracho perfecto, y es el finlandés. Además, yo que lo he visto porque está en Finlandia, y ahí los fines de semana, bueno, la gente del norte se emborracha por emborracharse. O sea, esta gente no sabe beber, y entonces yo he visto finlandeses que están en una esquina como una estatua, borracho. Le das con un dedo y se cae de la borrachera que tiene encima. Los alemanes igual, los alemanes toman la cerveza con una especie de aguardiente, y yo le pregunté una vez a uno, ¿esto por qué lo tomas así? Y dijo, para emborracharme antes. O sea que ahí no saben... Cuando yo les digo que en España, en la barra, podemos estar un par de horas tomando vinos y tapas y nadie se emborracha, no me creen. Dicen que no es posible.
Porque la idea es
no sabe
agarrarla.
Sí, la idea es emborracharse por emborracharse. Ese es el objetivo de muchos germanios y escandinavos el fin de semana. Por en Suecia, el alcohol es un monopolio del... En toda Escandinavia, uh-huh, es un monopolio del gobierno, y el alcohol solo se compra en tiendas del gobierno atendidas por funcionarios. Uh-huh. O sea que no es como aquí, que en cualquier lado. Allí no, y además, si estás fichado como borracho, no te lo venden.
Ah, es el, la oficialidad y la administración, sí, no, controla la venta o la dispensa de alcohol, ¿no?
Claro, la solución es que te pongan una esquina, uh-huh, y si pasa alguien, le pides por favor que te compre una botella. Es la solución, si no... Uh-huh. En fin, entonces, Ganivet describe al borracho perfecto como persona que le gustaría destilarse a sí mismo y beberse a sí mismo, lo cual curiosamente retoma Lorca en el retablo de Don Cristóbal, donde también dice que me gustaría ser vino y beberme a mí mismo. Total, y luego ya el artículo, lo que es una historia de cuando empezó el alcohol hasta el final, de las borracheras que ha habido y lo que cada uno pensaba. Espronceda animaba a la borrachera. Fernández de Moratín habla de los ingleses diciendo que son los más borrachos del mundo. Aunque aquí en el artículo también comento que eso ya lo dijo, según parece, Julio César, hablando de los hispanos, que decía que para los hispanos lo que vivía era para beber. Vivían para beber. Y así va todo el artículo. En Londres, en el siglo XVIII, la ginebra, eso fue terrible, la plaga, porque permitieron que cada uno destilara, y Guillermo de Orange, que vino de Holanda y se trajo la ginebra, todo el mundo destilaba en su casa, y las calles de Londres, según un cuadro titulado el Gin Lane, o Callejón de la Ginebra, ahí se ve gente tirada en el suelo, madres borrachas, vamos, un desastre. Uh-huh. Y así va el artículo, pues haciendo, hago referencia a la reina madre, que cuando vivió acabó con todos los gin toni de Londres. Murió a los 102 años, y eso lo celebró Churchill diciendo que si la gente tomara más gin toni en Inglaterra, sobrarían los médicos.
Uh-huh. Sí, pues,
en fin, cada uno.
Churchill también era bastante partidario, ¿no? Del...
Hombre, Churchill se bebió lo suyo. Uh-huh. No solo en gin tonic, sino en champán. Uh-huh. En champán hay un champán que se llama Paul José, que era el suyo preferido, y lo bebía, pues, con mucha abundancia. Champán, gin tonic, lo que le pusieran por delante.
Uh-huh. Pero usted sostiene, Serafín, que el vino es como un amigo al que no se puede traicionar. Y que
esa es mi teoría. Con el vino, uh-huh, con el vino hay que ser leal. Uh-huh. La lealtad es no emborracharse. Uh-huh. Hay borrachos de ginebra, whisky y tal, pero emborracharse con vino es que eso, vamos, eso va contra la cultura, la civilización, uh-huh, contra la historia, la literatura. Yeah. Es una aberración.
¿Ha estado usted alguna vez achispado siquiera?
No.
Nunca, ¿no? No ha perdido...
No.
Ni un leve tambaleo, ¿verdad, Serafín?
No lo recuerdo, quizá de joven, pero nunca. Siempre he sabido pararme en el momento
adecuado,
uh-huh, y sobre todo tomando vino, eso sí que es imposible.
Uh-huh. ¿Y algún borracho especialmente pesado ha tenido que soportar?
Hombre, seguro, pero no me acuerdo bien. Pero es verdad que hay borrachos que, vamos, que son, es verdad, son, se ponen pesados. No lo recuerdo, pero no creo que hayan sido muchos, porque me temo que me he ido antes.
Uh-huh. ¿Qué es, a su juicio y a tenor de su experiencia, peor? ¿El borracho cariñosón, el canto a la amistad, el lírico o el faltón? ¿Cuál sería el peor para su gusto.
Todos. No soporto ninguno. Ni cariñoso, ni faltón. No los quiero a mi lado nunca. No.
¿Y cree que esa posibilidad de encontrarse con alguno de estos individuos se da en su ambiente o no?
No, el grupo del que yo frecuento, bien sea amigos, bien sea los viernes últimos de cada mes que nos reunimos, la Academia Gastronómica de Málaga, es todo gente razonable, gente educada, correcta, se bebe unas copas comiendo y ahí no hay ningún borracho. Uh-huh. Además, en España creo yo que el borracho no lo admite ningún círculo de amistad. Uh-huh. En cuanto uno se emborracha, los amigos le hacen la... Vamos, no está bien visto.
Uh-huh. Bueno, vamos a escuchar, para recomendar vivamente el último artículo, a la espera de que nos llegue el ejemplar, por otra parte, del libro
bueno,
de...
Bueno, eso depende de... Ya te dije, de la
Fundación
Unicaja.
Fundación Unicaja, la editora.
Eso es, lo tienen ahí guardado, porque se presenta el 2 de julio, y según yo entiendo, hasta el 2 de julio no se puede hablar del libro.
Pero bueno, ¿qué lo tienen? ¿En Fort Knox? ¿Está
no
bajo
sé, eso
está siete llaves? ¿Dónde está?
Habla, llama tú a la quien tú conoces en la fundación y que te mande uno. Yo tengo solamente uno, de casualidad. Hasta el 2 de julio está prohibido hablar de... El diccionario gastronómico, el singular de gastronomía.
Sí, con la ilustración de Magritte, que es tan elocuente.
En la portada.
En la portada.
Yo como lo tengo aquí, de vez en cuando lo releo y perdona que lo diga yo.
Nos da envidia. Usted nos da envidia. O sea, es que, oye, usted lo relee, oye, es que solo se... tiene un ejemplar.
Sí.
Llevamos detrás del libro 3 meses y dice que...
Oye, pues yo... Sí. Lo releo y veo que se lee como una novela. Te lees una entrada y vas a la otra y lo lees ahí como si fuera...
Sí, se ha quedado contento, claro.
Muy contento, por supuesto. Mi trabajo me ha costado.
Hasta ahora no hay nadie que lo haya leído salvo usted y el de la editorial.
Solamente yo. Exacto. Esto tiene gracia, ¿no? Y no, me temo que hasta el 2 de julio el libro está bajo llave.
Ya, qué barbaridad, qué capacidad de promoción. El 2 de julio...
¿Pero llama?
Pues sí, yo llamaré, pero dígame, el 2 de julio, ¿dónde se presenta el libro?
Se presentará en la Fundación Unicaja.
O sea, todavía no sabemos.
En la plaza... en la Plaza del Obispo.
Allí, en Málaga.
Y o sea, va, frente a la catedral.
Bien. ¿Va a estar usted acompañado por alguien?
Hombre, claro, estoy barajando varios... Uh-huh. Presentadores. Uh-huh. Y estará Mariano Vergara, estará también el de Cultura de Cañadas y el presentador y yo. Uh-huh.
Bien, bueno, pues me parece fabuloso. Mire, como se ha quejado críticamente de la cabecera de su sección, hemos pensado reconducir la cobertura de despedida y vamos a proceder a una medicina infalible, que es...
¿Qué es?
El paso doble.
Magnífico.
Aquí sí, ¿no, además, Serafín?
El tercio de quites.
Aquí bien, también, ¿no?
También me gustan los valses. Soy un fósil.
A ver si ahora...
Soy un fósil.
Sí, sí, es un fósil, pero a ver si ahora va a decir que no le gusta el paso doble.
Me encanta, y sobre todo este. Dale. Este estremece. Este pone el pelo de punta. Muchas gracias.
Era un hombre y un
qué
libro.
Barbaridad.
Un hombre con un ejemplar. Solo había un ejemplar.
Y lo tengo yo.
España entera buscando la edición del diccionario gastronómico y captura.
En busca del libro guardado.
En busca del libro guardado, solo un ejemplar, medio año hablando en el Flexo, media temporada de un libro que todavía no llega.
Llegará el 2 de julio.
Llegará el 2 de julio cuando ya no haya programa.
Y además, en verano, ya que la gente está en otro mundo y en otro tema.
Magnífica planificación, promoción y difusión.
Es lo que hay.
Un abrazo, querido Serafín.
Un abrazo igualmente. Muchas gracias. Venga. Adiós.
Que le vaya bien.
Igualmente. Gracias a Dios.
Rosmarie, vuelva a la cama. Ya sabe usted que todavía no puede levantarse.
Esto parece copiado literalmente de Long Train Running de los Doobie Brothers. Podría apelarse quizá a la inteligencia artificial en estos tiempos de tanta abundancia del cacharro y la máquina. Hay tema para el debate. La tonada se llama ¿Qué es lo que va a hacer ella ahora? Y es de un cantautor llamado Brendan Lane, que lleva haciendo música desde sus años escolares, con los sueños que dan, claro, el patio del colegio y determinadas edades. Que anunciarles que la jornada posterior a mañana, es decir, pasado, es lo que nos gusta complicar las cosas en el Flexo. Vamos a proceder a nuestro primer compromiso de lista de canciones. Han oído varios oyentes, decenas, vamos a decir, centenares de oyentes que nos han dicho, bueno, ¿qué pasa con la lista de canciones? ¿Cuándo va a empezar a funcionar? Bueno, mañana vamos a hacer la primera entrega y antes de que acabe nuestro compromiso con junio, a entregar una selección de esas canciones y les contaremos, les detallaremos cómo hemos hecho esa recopilación, que no ha sido sencilla, ni mucho menos. Este número del Flexo. Estamos en mayo en Andalucía, qué mejor que aquí. Para terminar esta sesión con la ayuda de Antonio Franco, imprescindible, y con la dirección técnica de Dani Piñero, yo soy Paco Reyero, que tengan buena noche.
El Flexo es un programa escrito y dirigido por Paco Reyero para las noches de radio en Andalucía. Solicitudes, sugerencias y propuestas pueden escribir a elflexoandalucía@hotmail.com. Dani Piñero está al cargo de la técnica y la ambientación de sonido. Les esperamos en esta esquina de la madrugada. Hasta mañana, que se volverá a encender el Flexo.
Anda.